Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informan Sonia Moset
y Ana María.
El 25 de julio se cumplirán 50 años de la publicación de la encíclica Humanae Vitae del Beato Pablo VI, un documento profético que sigue siendo actual a los 50 años de su lanzamiento.
En torno a este acontecimiento se están haciendo numerosos congresos para profundizar en la doctrina referente a la verdad y belleza de la realidad matrimonial, la sexualidad y la fecundidad humana.
Realidades inseparables y dependientes las unas de las otras si se quiere expresar la verdad y grandeza del amor conyugal sin falsificarlo.
En esta encíclica el Beato afirma que el amor conyugal debe combinar estas dos dimensiones, la unitiva y la procreativa, y que debe ser siempre un amor privado de egoísmo. Es una forma especial de amistad entre las personas en mutua y plena devoción. No todos lo saben, incluso aquellos que se han casado por amor.
Además, afirma el pontífice, este amor es fiel y exclusivo hasta el fin de la vida, y se trata de un amor fértil que se dirige hacia su extensión y el despertar de una nueva vida.
Hoy podemos afirmar que las profecías anunciadas por esta encíclica en su tiempo tan recriminada y controvertida se han cumplido cabalmente.
Entre otras afirmaciones, Pablo VI alertó que una de las consecuencias del uso de anticonceptivos sería la degradación moral, la pérdida del respeto a la mujer y el uso de estos métodos como políticas de Estado, como así lo muestra la historia actual.
En el numeral 17, el Beato señaló su preocupación por la mujer, señalando que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, puede terminar por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegar a considerarla como un simple instrumento de goce egoísta y no como una compañera, respetada y amada.
En la actualidad, la respuesta a esta magnífica encíclica pasa por el estudio y la promoción de la naprotecnología, ciencia médica que desde el estudio del cuerpo humano se ha convertido en el recurso más barato, saludable, moral y eficaz en el ejercicio de una paternidad auténticamente responsable. Ahora comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Nicaragua. Obispos de Nicaragua convocan a jornada de ayuno y oración.
Paraguay. Médicos se unen para defender la vida ante la amenaza del aborto.
Argentina. En contra de la legalización del aborto.
Manila. Palabras del cardenal Tagle. Pasaremos después a las noticias nacionales.
Cardenal Cañizares, emergencia educativa.
Un credo polifónico del siglo XIV.
Se cumplen 7 siglos de la elevación de Zaragoza a la categoría de archidiócesis.
El gobierno asegura haber llegado a un acuerdo con la familia de Franco y esta lo desmiente.
Monseñor Rodríguez, ya están las masas humanas lo suficientemente drogadas para solo pedir pan y circo.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Sínodo de los Jóvenes 2018. Francisco nombra a los presidentes delegados.
Se abre la causa de Chiara Corbella.
Papa, evangelizar con sobriedad. No somos divos de gira.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un mensaje pastoral el pasado 14 de julio en el cual se presentó un nuevo análisis de la realidad actual del país y su intensa crisis política y social.
Los obispos reafirmaron su misión como mediadores entre las partes en conflicto y defensores de la vida de los indefensos, labores que no son contradictorias sino expresión de la misión de la Iglesia.
Además, y debido al carácter espiritual de la lucha de la Iglesia, los prelados convocaron a una jornada de oración y ayuno, además de un mes dedicado a la oración de intercesión por el país, con el fin de obtener la paz y estabilidad para la nación.
San Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas, citaron los obispos. Por tanto, urgimos a los fieles católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse a nosotros.
Las iniciativas a las cuales convocaron los creyentes incluyeron un día de ayuno que se realizó el viernes 20 de julio, en acto de desagravio por las profanaciones realizadas estos últimos meses contra Dios. Durante ese día también se rezará la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel.
Asimismo, los obispos solicitaron que todas las personas, en especial los policías, militares y funcionarios públicos, reflexionen seriamente y tomen las decisiones que les dicte su conciencia en medio de un compromiso de defensa de la vida, la verdad y la justicia. Les recordamos que a nivel de conciencia, nadie está obligado a cumplir una orden que vaya en contra de los 10 mandamientos de la ley de Dios, particularmente, no matarás, expresó el mensaje pastoral.
Además de la jornada de oración, los obispos convocaron a un mes de intercesión del 15 de julio al 15 de agosto de 2018. Los católicos dedicarán de manera especial los jueves a la adoración al Santísimo Sacramento, los viernes al ayuno, los sábados a la consagración al Inmaculado Corazón de María y los domingos a la renovación de las promesas bautismales.
Estos momentos de reparación e intercesión son una llamada a la conversión para todos, un tiempo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes, expusieron los prelados. Por ello pidieron a los cristianos católicos vivirlos con intensidad, frecuentando el sacramento de la reconciliación.
Que María, en su gloriosa asunción y por su maternal intercesión, nos obtenga de su divino Hijo el don de la justicia y la paz para la Iglesia que peregrina en Nicaragua y para todos los nicaragüenses, concluyeron.
A través de un vídeo, la Red de Médicos por la Vida de Paraguay expresó su rechazo al aborto y exigió políticas más eficientes que defiendan la vida de la madre y de su hijo por nacer.
En Paraguay el aborto está penalizado, pero actualmente parlamentarios del partido Frente Guasú manifestaron su intención de presentar un proyecto de ley para despenalizar esta práctica. Además, existen presiones internacionales para cambiar la legislación.
A raíz de esto nace Médicos por la Vida Paraguay, conformada por profesionales de la salud de distintas especialidades con el objetivo de defender la vida desde la concepción. Queremos argumentar de manera científica que el aborto es el asesinato intrauterino de un ser humano, explicó la doctora Ana Colante, miembro de la organización.
El vídeo titulado Yo defiendo la vida fue publicado en la cuenta de Facebook de Médicos por la Vida Paraguay y cada vez es más compartido en las redes sociales. En esa misma página de Facebook se puede encontrar más información sobre esta asociación.
En el vídeo, el doctor Isaac Benítez afirma que el aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto. Mientras que la doctora Vanessa Farina sostiene que el bebé no es parte del cuerpo de la madre, es un ser humano con derechos y dignidad propios. Y el doctor Cristian Armele asegura que toda sociedad inclusiva, no discriminativa y justa debe respetar el derecho a la vida.
No existe el aborto seguro. Por más que se realice en un hospital, tiene altos riesgos para la mujer, continúa la doctora Lorena Spinzi, y concluye el doctor Carlos Jiménez con la afirmación de que la salud pública paraguaya necesita de políticas más eficientes que defiendan la vida de la madre y de su hijo por nacer.
Desde Médicos por la Vida Paraguay, la doctora Colante adelantó que seguirán levantando la voz por la vida, sea en las redes sociales o actividades como jornadas sobre la vida intrauterina y sus aspectos morales, legales y éticos. La mayoría de los argentinos está en contra de la legalización del aborto y curiosamente el rechazo es mayor entre la población femenina y los jóvenes.
Los resultados de una encuesta realizada por la consulta Ipsos a mediados del mes de junio revelan que el 49% de los entrevistados se manifestó en contra, mientras que solo el 40% se mostró a favor y un 11% no se expresó ni por una ni por otra opción.
Los datos de la encuesta permiten también otras conclusiones. El rechazo a la legalización resulta mayor entre las mujeres que entre los varones, entre las personas de menores ingresos respecto de las de mejor posición económica, entre los jóvenes, entre los habitantes del interior del país en comparación con los del área metropolitana y entre quienes aprueban la gestión del presidente Mauricio Macri respecto de quienes la desaprueban.
En el caso de las mujeres, el 52% dijo que se oponían a la iniciativa de legalizar el aborto, mientras que el 39% expresó una opinión favorable. Entre los varones, el 45% lo desaprobaba.
Otro dato curioso es que en la población de menores ingresos las respuestas en contra de la legalización sumaron el 57% y solo el 32% estaba a favor.
El proyecto de ley que fue aprobado en diputados y que ahora se debate en el Senado llegará a recinto para su votación el 8 de agosto. Contempla la habilitación de abortos con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante, hasta la semana 14 del embarazo, y sin disponer ningún límite del tiempo de gestación, prevé también permitirlo bajo tres causales: violación, solo debería ser declarada ante el médico; peligro para la vida o la salud de la mujer, lo cual incluye aspectos físicos, psíquicos y sociales, o diagnóstico de inviabilidad de la vida extrauterina del feto.
Otro aspecto de la encuesta de Ipsos es que marca una mayor tendencia al rechazo entre los más jóvenes. Entre quienes tienen de 18 a 29 años, la opción de estar en contra sumó el 52% de los casos.
El arzobispo de Manila invitó a los fieles a no involucrarse en ningún tipo de batalla para ajustar cuentas. Siguiendo a Cristo tendréis que llevar muchas cruces. Seguir al falso Dios elimina la cruz y promete un camino falso.
Si amáis a Cristo, muchas personas os odiarán. Es una de las declaraciones que realizó el arzobispo de Manila, Cardenal Luis Antonio Tagle, en la solemnidad de Nuestra Señora del Monte Carmelo.
Durante esta misa celebrada en la Basílica Menor de San Sebastián en Manila, el cardenal además hizo hincapié en que el camino hacia Cristo no será fácil, especialmente en este tiempo, en el cual, puntualizó, Dios tiene muchos competidores.
A veces los que simulan ser dioses parecen atractivos y ganan más seguidores que Cristo, dijo Tagle, reiterando que a pesar de los ataques a la Iglesia, los católicos no deberían involucrarse en ningún tipo de batalla para ajustar cuentas. No necesitamos pelear y no es nuestro propósito entrar en estas discusiones, pero prepárense para ser atacados porque estamos para Cristo, agregó el cardenal.
Las celebraciones de este año en honor a Nuestra Señora del Carmen han resultado ser aún más especiales, ya que el país recuerda el 400 aniversario de la llegada de la estatua de Nuestra Señora del Monte Carmelo en San Sebastián, Filipinas. Llevada por los misioneros de la Orden de Agustinos Recoletos, la Virgen del Carmelo llegó a Manila en 1618.
Originalmente fue custodiada por la iglesia de San Juan de Bautista de Bagumbayan. La imagen fue después entronizada en la primera iglesia de San Sebastiano de Quiapo, cuando el edificio abrió sus puertas en 1621. En 1991 fue coronada con el cardenal Jaime Sin bajo el pontificado de San Juan Pablo II.
Ahora vamos a las noticias nacionales. Tras las declaraciones de la ministra de Educación del Gobierno de España, Isabel Celaá, en la que aseguraba que la asignatura de religión dejará de ser evaluable y que promocionará la escuela pública frente a la concertada, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, aseguró que nos encontramos ante una emergencia educativa.
Durante los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares recordó la importancia de que se oferte educación concertada y la enseñanza de la religión para que exista una verdadera libertad de enseñanza.
El arzobispo de Valencia recordó que estamos ante una emergencia educativa. Los poderes públicos ignoran lo que representa la enseñanza religiosa en la educación.
En ese sentido, según recoge la Archidiócesis de Valencia en su web, el cardenal Cañizares subrayó que la enseñanza religiosa, en cumplimiento de su razón de ser, ha de ayudar a niños, adolescentes y jóvenes a que se encuentren a sí mismos, a que encuentren el sentido último de sus vidas.
El cardenal hizo estas declaraciones después del anuncio la pasada semana del Gobierno de unas normas contra la libertad de enseñanza y la libertad religiosa. Y aseguró que los planes contra la escuela concertada y la enseñanza de la religión católica amenazan la libertad de enseñanza.
La fe y la razón es una cuestión fundamental de la vida y de la humanidad y que nace de la necesidad de sentido que tiene el hombre y de la necesidad de una base sobre la que construir su existencia. Hay que atreverse a pensar y para ello la fe ha de contar con la razón, afirmó el cardenal.
El arzobispo destacó también que la escuela debe transmitir la verdad en toda su peculiaridad y racionalidad, con toda su fuerza de interpelación y con toda la libertad y respeto hacia los alumnos.
En ese sentido, el cardenal subrayó que en la Universidad Católica Valenciana se pretende contribuir a la búsqueda de la verdad y poner de relieve el amor y la defensa de la verdad, especialmente en un tiempo en el que ésta parece oscurecida.
De hecho, este es uno de los principales problemas de la sociedad, que ha dejado de buscar y creer en la verdad y duda de que pueda acceder a ella, verdad que no es otra que Dios mismo, afirmó el cardenal.
Por eso advirtió contra el relativismo, que es la carcoma principal de la educación. Todo está permitido excepto afirmar algo con convicción. Una sociedad tolerante se asienta sobre la verdad que nos hace libres, de lo contrario camina hacia la intolerancia, afirmó.
En la Catedral de Alcalá de Henares, Madrid, el Tympanum Ensemble interpretó el credo de la Misa del Notre Dame de Guillem de Machado, 1300-1377.
Este credo polifónico es del siglo XIV y esta interpretación ha sido la primera misa polifónica completa de la historia. Es una pieza singular que nos lleva a los inicios mismos de la polifonía.
La Catedral de San Salvador de Zaragoza, La Seo, acogió este miércoles pasado una misa de acción de gracias con motivo del 700 aniversario de la firma de la Bula Romanus Pontificis del Papa Juan XXII, por la que se eleva la diócesis de Zaragoza a la categoría de archidiócesis.
La Eucaristía fue celebrada por el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, los obispos de la provincia eclesiástica y los arzobispos eméritos Ureña y Moliner.
A través de la bula, Zaragoza alcanzó el rango de sede metropolitana de la que dependen las otras diócesis sufragáneas de Aragón, excepto Jaca, que pertenece eclesiásticamente a la archidiócesis de Pamplona.
Esto, en palabras del arzobispo, es motivo para dar gracias a Dios, para sentirnos miembros de esta diócesis y para corresponder a la llamada que el Señor nos hace de ser un evangelio vivo y alegre.
El diario El Mundo aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez le ha informado de que ya hay acuerdo con la familia de Francisco Franco para la exhumación de sus restos, pero los nietos del generalísimo no solo lo han desmentido, sino que han amenazado con denunciar al Ejecutivo si profanan su tumba.
Sin embargo, el presidente del gobierno afirmó que la materialización de la exhumación será en breve, en muy breve espacio de tiempo, y que no descartan que la exhumación pueda llevarse a cabo en agosto.
En cambio, los siete nietos de Franco han firmado un acta para amenazar al Ejecutivo con denunciarle por profanación de tumbas si intenta llevar a cabo la exhumación.
Según informes, dicha acta fue remitida al prior benedictino del Valle de los Caídos, que la ha esgrimido ante los representantes del gobierno, que también trataron de contactar con la familia de Franco. Al parecer, no se llegó a producir ninguna reunión con la familia porque estos les comunicaron que no iban a cambiar de posición.
Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y primado de España, reflexiona en su carta semanal sobre la eutanasia y otros proyectos de ley. Cree que el poder sabe que ya están las masas humanas lo suficientemente drogadas para solo pedir pan y circo.
El primado de España cree que la batalla por la verdad en la arena política está perdida, porque en la misma solo está en juego el poder y el marketing. que en realidad el debate político ya no existe, pero aún así la Iglesia no puede renunciar a servir a la razón y al amor.
En su carta, el arzobispo de Toledo explicaba que lo que se hace es desalentar a las personas que quieran recurrir a la inteligencia, y exponía que para justificar la eutanasia también desde hace mucho tiempo se pone en marcha todos los recursos del poder, desde el cine y la televisión y todos los demás aparatos de la propaganda. No ha sido colocada en el Parlamento este proyecto de ley por casualidad. Se ha escogido el momento.
Monseñor Braulio termina su carta expresando: «Yo espero que no ganen la guerra porque esta la gana quien ama, y aprobar una ley de la eutanasia no es amar al ser humano y el misterio de su vida».
Ahora vamos a las noticias de la Santa Sede. La Santa Sede informó que el Papa Francisco nombró a los presidentes delegados para el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se realizará en el Vaticano del 3 al 28 de octubre de 2018.
Los presidentes delegados son el patriarca caldeo de Babilonia, Irak, cardenal Ruiz Rafael Sacco, el arzobispo de Toamasina, Madagascar, cardenal Desiré Sarazana, el arzobispo de Yangon, Myanmar, cardenal Charles Mauk-bo, y el arzobispo de Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, cardenal George Ribat.
Según el reglamento del Sínodo de los Obispos, Ordo Synodi Episcoporum, en vigor desde el 29 de septiembre de 2006, el presidente delegado preside la asamblea sinodal en nombre y por autoridad del pontífice que lo nombró.
En el caso de que se haya nombrado más de un presidente, esto se sucede en el encargo según el orden establecido por el Santo Padre.
Asimismo, cuando surja la oportunidad, el presidente delegado puede encargar trabajos particulares a otros miembros para que la asamblea se desarrolle de la mejor manera. Además, debe firmar las notas surgidas de la asamblea. Si hay más presidentes delegados, todos firman estas notas.
El encargo del presidente delegado cesa cuando se disuelve la asamblea sinodal para la cual fue nombrado.
El cardenal Angelo De Donatis, vicario de la diócesis de Roma, ha abierto la causa de beatificación de Chiara Corbella, 1984-2012, la joven madre romana que murió a los 28 años de edad por renunciar al tratamiento de cáncer para no perjudicar a su hijo, a costa de su propia vida. Su testimonio de fe, junto con el de su marido, Enrico Petrillo, ha cambiado muchas vidas.
Actualmente la Iglesia requiere que hayan transmitido 5 años desde la muerte del fiel para dar inicio al proceso de beatificación. Ello facilita mayor equilibrio y objetividad en la valoración del caso y permitir decantar las emociones del momento. Solo el Papa puede dispensar de este primer requisito si se dan razones especiales.
La noticia se oficializó el día 13 de junio en la Basílica de San Lorenzo Extramuros de Roma, al final de la celebración en memoria del 5º aniversario de la muerte de Chiara, presidida por Monseñor Gianrico Russa, obispo auxiliar del sector centro de Roma.
Una celebración que una vez más reunió a muchos jóvenes porque Chiara es joven, a muchas madres de familia porque Chiara es una madre, a muchas familias porque Enrico, Chiara y sus 3 hijos forman una familia donde brilla de forma palpable la presencia de Dios en medio de la cruz. Una cruz vivida con una actitud de plena aceptación de la voluntad de Dios, como una cruz dulce, un yugo suave. Todos llegaron para recordar a Chiara y para agradecerle a Dios por el don de su vida.
Los que han conocido a Chiara son testigos de cómo, ayudada y animada por su esposo Enrico, vivió santamente, buscando siempre la voluntad de Dios y encomendándole lo que no lograba entender, sin perder nunca la esperanza frente al sufrimiento y a la cruz.
Simón y Cristiana, 2 inseparables compañeros de la familia Petrillo, han contado la conmovedora historia de Chiara en un libro titulado Nacemos para no morir nunca, historia de Chiara Corbella Petrillo.
El libro ha tenido un éxito extraordinario e inesperado gracias al boca a boca, pero sobre todo gracias a la capacidad de revelar la belleza de una vida entregada a Dios y a los demás, sin perder la sonrisa y sin poner nunca en primer lugar su propia voluntad, sino aceptando con un sí cotidiano lo que Dios día a día le iba pidiendo.
La historia ha traspasado fronteras gracias a las traducciones de este libro en distintos idiomas y a su publicación en España, Editorial Palabra, en Francia, Artegue, en Portugal, Editorial AO y en Estados Unidos, Sophia Institute Press.
Ahora se abre el camino de Kiara hacia la santidad, una santidad que ella misma, a los 7 años, le pedía a Jesús y a María, sin miedo a pedir demasiado. María y Jesús, os pido que hagáis de mí una santa. Dios ha escuchado la oración de aquella niña. Hoy Kiara sube al candelero para que su luz brille delante de los hombres, de manera que, viendo que sus obras son buenas, den gloria al Padre que está en los cielos.
Miles de fieles y peregrinos, desafiando el calor de la ciudad eterna, se dieron cita a mediodía en la plaza de San Pedro para escuchar el comentario del obispo de Roma al Evangelio de este 15 domingo del tiempo ordinario y para rezar con el Santo Padre la oración mariana del Ángelus.
El bautismo nos hace misioneros. De ahí que un bautizado que no siente la necesidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesús, no es un buen cristiano. Lo dijo el Papa Francisco al comentar el pasaje evangélico de San Marcos, que relata el momento en que Jesús envía a los 12 en misión, una especie de práctica, dijo el obispo de Roma, de lo que harán tras la resurrección del Señor con el poder del Espíritu Santo.
Escuchamos las palabras del Papa en esta ocasión.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy narra el momento en que Jesús envía a los 12 en misión. Después de haberlos llamado por su nombre uno por uno, para que estuvieran con él, escuchando sus palabras y observando sus gestos de curación, ahora les convoca de nuevo para enviarlos de dos en dos a los pueblos a los que él iba a ir. Es una especie de formación de lo que estarán llamados a hacer después de la resurrección, con el poder del Espíritu Santo. El fragmento evangélico se detiene en el estilo del misionero. El estilo que podemos resumir en dos puntos. La misión tiene un centro y la misión tiene un rostro. El discípulo misionero tiene primero que todo un centro de referencia, que es la persona de Jesús. El relato lo indica usando una serie de verbos que tienen a Jesús como sujeto. Los llamó así, Jesús comenzó a enviarlos, les daba poder, les ordenó, les decía. De modo que el ir y el obrar de los 12 aparece como una irradiación de un centro. La representación de la presencia y obra de Jesús en su acción misionera. Esto manifiesta cómo los apóstoles no tienen nada propio que anunciar, ni capacidades propias para demostrar, sino que hablan y actúan en cuanto enviados, en cuanto mensajeros de Jesús. La segunda característica del estilo misionero es, por así decirlo, un rostro que consiste en la pobreza de los medios. Pobreza de medios. Su equipamiento responde a un criterio de sobriedad. Los 12, de hecho, tienen la orden de no llevar para el viaje nada más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la cintura. El maestro los quiere libres y ligeros, sin apoyo y sin favores, seguros solo del amor de aquel que los envía, fuertes solo de su palabra que van a anunciar. La historia de Jesús, que fue rechazado y crucificado, prefigura el destino de su mensajero. Y solo si estamos unidos a Él, muerto y resucitado, logramos encontrar el coraje de la evangelización. La Virgen María, primera discípula y misionera de la Palabra de Dios, nos ayude a llevar en el mundo el mensaje del Evangelio en una exaltación humilde y radiante, más allá de todo rechazo, incomprensión o tribulación.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Ana María La Peña
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.